Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y ya estamos en la jornada 32. Aunque parezca mentira, nos fuimos un par de semanas, bueno, un par de jornadas por vacaciones de Semana Santa y otras cosas. Y de repente, pum, hicimos un brincote y la última vez que hablamos creo que estábamos en la 30 o para la 30. La 31 empezó hoy. Espero que hayan hecho sus cambios. Algunos nos pedían al episodio de ayer y pues tuvimos un breve spaces para los que tenían ganas de escuchar algo. Y pues ya estamos en esto, en la 31, que hoy tuvo varios partidos. Ya platicaremos de eso. Y pues para platicar de todo eso y mucho más, profe, te saludo como todas las semanas. ¿Cómo estás?
Hola, hola, como todas las semanas, así es. Un saludo a todos por allí. Y bueno, vamos a entrar en materia.
Entrar en materia que, ay, no sé por qué, déjame ver. Estoy tratando de sintonizar en el monitor atrás de mí o enfrente de mí. A que me diga que estamos en vivo, y sí, sí estamos en vivo, ya me chequé. Sí, luego no estamos aquí, hable, y resulta que no estamos en vivo. Pero bueno, sí estamos. ¿Cómo te está yendo? Ayer hablábamos de cómo te fue en la anterior, ¿cómo te está yendo en la 31 que ya arrancó?
Bueno, de 31 ya empezamos a ver los efectos del wildcard, y tenemos buenas noticias, tenemos retornos de los jugadores que estuvieron hoy. Estuvimos a 3-4 minuticos de conseguir el clean sheet del Newcastle, que lamentablemente se escapó por poquito. Y por el lado de los Wolves, la doble apuesta en Nuri y Pablo Sarabia, pues dieron, justamente fueron la combinación del gol, entonces... Y en la delantera, pues la lesión de Watkins nos llevó a traer al sueco Alexander Isaac, y bueno, ahí está.
Escuchando ahí las propias recomendaciones. Isaac, que lo vamos a hablar en un ratito, es el jugador más comprado desde la jornada 31 y ahorita en lo que va de esta para la 32. Tiene buenos partidos, vamos a platicar de eso y vamos a platicar de... Bueno, tú lo traes ahorita, acabas de hacer tu wild card. ¿Cuál es el plan? ¿Lo piensas tener de aquí al final de la temporada o cuántos días?
Bueno. Pues ayer justamente hablamos en el Space acerca de que el Newcastle, o sea, estaba... hoy tuvieron más bajas, es impresionante. Yo creo que van a terminar subiendo jugadores juveniles, hasta Eddie Howe, que se vuelve a poner los cortos, no sé qué va a pasar, pero la verdad es que siguen perdiendo jugadores. Y ciertamente vemos que en el ataque Newcastle sigue funcionando, el ataque de Newcastle sigue, o sea, no se seca. Y pues Alexander Isaac, que es el centro del ataque de ellos, pues aparte de Gordon, entonces... Tiene un buen calendario el Newcastle, no enfrenta, aparte de Spurs, no enfrenta sino hasta el último partido, que sería el partido que se reprograma, el de Manchester United, pero en la fecha regular, es decir, hasta el calendario, no tiene ningún otro Big Six. Entonces, tiene fecha doble. La verdad es que si ya no tienen copas y ya no tienen Champions League, uno pensaría que Alexander Isaac debe mantenerse en forma sin esa sobrecarga. Y mientras esté en forma, lo voy a mantener.
Muy bien. Me da mucha tentación tenerlo. Ahorita la verdad es que los cambios son muy preciados, muy preciosos.
Sí.
Yo todavía tengo el wildcard y por eso lo preguntaba. Porque digo, bueno, igual y si de repente no me termina de convencer, algo pasa, lo que sea, pues sale en el wildcard. Pero al mismo tiempo digo, ¿y si lo dejo hasta el fin? Porque es bastante tentador.
Claro,
Newcastle
claro.
Hoy 1-1, que el gol es de Isaac y el otro gol es de Calvert-Lewin, que tienen un penal. Pero lo que quería comentar es Harvey Barnes. Ayer en el Spaces platicamos justamente sobre Barnes, de que no estaba Gordon. Lo más probable es que jugara, que entró bien el otro día que entró y jugó bien. Y ahí está, otra vez dando retornos. Barnes, pues vamos a ver ahora, porque siguen teniendo lesiones, pero ya va a regresar Gordon en la 32. Entonces, vamos a ver cómo se estorba ahí en cuanto a rotación.
Sí, la verdad es que la salida de Almirón, porque Almirón al parecer está, tiene 2-3 semanas de baja. Entonces tienen a Willock ahí. Willock lo han puesto en la línea, o sea, retrasado, o también lo han puesto allí adelante. Entonces depende de qué formación quiera tener, pero pues ante la falta de materia prima, seguramente que no, o sea, entre Barnes y Gordon, seguramente que los va a utilizar porque pues no tiene mucho más.
Así es. Y de el siguiente partido tenemos que hablar de dos jugadores. Nottingham Forest gana 3-1 a Fulham. Fulham que todo el mundo estábamos, no, que Fulham, que Muniz, que tráetelo y que no sé cuánto. Bueno, pues ahora resulta que pierden contra Nottingham Forest 3-1. Gol de Gibbs White, asistencia de Gibbs White, que sigue dando puntitos y puntitos y puntitos. Bien. Y vamos a hablar de él un poquito más adelante. Pero el otro jugador es Chris Wood. Y por ahí, los que están metidos en el Instagram y han seguido las historias, el profe hace rato soltó una trivia en el chat de Betito Fantasy. Dije, esta trivia tiene que ir al público en general. Y para los que ya están viendo el programa, pues obviamente van a saber un poquito más de esa trivia. La respuesta es Wood. ¿Qué cantidad de puntos loco está sacando Wood?
Impresionante, es que si, y por ejemplo, si lo comparamos, uno decía, no, pues es Erling Haaland, o sea, ha hecho más puntos que Erling Haaland, está dentro de los delanteros que más han hecho puntos. Entonces decimos, wow, o sea, a nadie se le ocurre esas locuras de vender a Haaland para tener a Chris Wood, ¿no? Pero esa es la Liga Premier, la locura del fútbol.
Sí, y sobre todo pensando que Haaland en esta jornada tiene partido bastante complicado. Chris Wood. 9 puntos, 8 puntos y 8 puntos en las últimas 3 jornadas. Y pues el Nottingham Forest ganando de local y pues tratando de salvarse. Ahí es una gran pelea por el descenso. Everton estaba perdiendo, empate de último minuto. Ese es otro rescate para ellos, poquito, porque nada más es un punto. Pero
todo en la pelea por el descenso, todo punto suma. Cada punto es valioso, sin duda.
Correcto. El siguiente es Bournemouth, que vuelve a la senda del triunfo 1-0 contra Crystal Palace. Y el que mete el gol es Kluivert. Kluivert, que sabes a quién vendí ayer en la noche mientras hablábamos.
No puede ser cierto.
Lo tuve creo que alrededor de 3 jornadas desde la doble anterior que tuvieron los de Bournemouth. No hizo nada en ninguno de esos partidos. Yo dije, bueno, estuvo bien como experimento, no era algo así como que tan de largo plazo, etcétera. Y tenía ganas de tener a alguien de Liverpool y dije, bueno, aquí está el cambio perfecto. Sí. Lo vendo y ¡pum! Todavía ni siquiera me acordaba de eso. Y cuando vi en mi celular la notificación del SofaScore, que vi, dije, ¡ah, metió Kluivert! Abro mi fantasy y dije, ¡ay, lo vendí ayer! ¡Malditos!
Pero ojo que el cambio fue por Maca, ¿no? Entonces todavía hay que evaluar. Si de pronto Maca lo supera, pues ahí ya dicen, bueno,
que sí, la esperanza muere al último.
Efectivamente. Entonces sí, ahí ya sería saldo positivo.
Y Semenyo con la asistencia sigue también sumando puntitos.
Mira que yo en el Wildcard yo vendí a Solanke. Y dije, bueno, pues tiene un compañero ahí, tiene un compañero de ataque que es Semenyo, que está muy bien, vale 4.5. Y de vez en cuando Semenyo es el que se lleva los goles o la asistencia. Entonces digo, vendamos a Semenyo, necesito presupuesto. Y resulta que Semenyo lo sentaron y yo lo pensaba para la fecha doble y eventualmente utilizar el bench boost. Y entonces cuando veo que lo sentaron y me preocupé, pero estuve investigando y al parecer estuvo enfermo y por eso decidieron no ponerlo desde el comienzo. Pero entró, hizo la asistencia, se ganó una amarilla, entonces sumó 3 puntos. Sí.
Pero pues ahí están los puntitos que todo el mundo estamos contando rascando por todos lados. Entre esos, pues los que ya mencionabas, ¿no? Wolves, que empata a uno con Burnley, que lo mencioné ayer. Burnley sigue sacando puntos y todo cuenta para el descenso. Otro empate, iban ganando. La verdad es que no son jugadores que interesen tanto para Fantasy. O sea, Brun Larsen es el que anota el gol. ¿En el radar de quién?
Es que ahí es como decimos, o sea, pues lo tiene, lo, se tendrá él mismo si juega, si no lo tiene la mamá, el hermano, quién sabe quién lo tiene. De resto,
sí,
no.
Sí, sí. No, no, pero bueno, en el del otro lado, Ignuri mete el gol y Sarabia la asistencia. Creo que se voltearon, normalmente sería al revés.
Pero mira que ese, el asunto es que Ignuri está jugando, lo había dicho en el Space, está jugando de win y estaba llegando a posiciones, esa que tuvo frente a Emiliano Martínez, o sea, mano a mano, que de nuevo, ayer lo decía, no siempre va a tener a Emiliano Martínez enfrente. Ya, uno de los mejores en el uno contra uno. Y hoy, por ejemplo, también vimos la actuación impresionante de otro que también en el uno contra uno es brutal y es Vicario, que le negó el gol a Antonio. Antonio iba solo, o sea, si tuve la jugada, Antonio iba solo y Vicario lo aguanta y le quitó y le atajó el remate.
¿Eso fue ya en el segundo tiempo?
Eso fue, sí, sobre el final.
Sobre el final. Sí, yo alcancé a ver un pedacito del primer tiempo mientras comía y ya después dije, bueno, me tengo que regresar a las minas de sal a sacar la papa para la familia y me lo perdí. Pero justo cuando me fui, todavía me alcancé a ver, no sé, unos 3-4 minutos del segundo tiempo y dije, este partido lo gana West Ham, ¿eh? Estaba jugando bastante mejor en el segundo tiempo y yo sí contaba con un segundo gol de ellos y pues ahí estaba el que Vicario le negó. Los goles entran por Zuma de West Ham y Johnson de Spurs. Johnson, que otro jugador que siento que está pasando un poquito desapercibido, déjame ver, está seleccionado por 1%
Brennan Johnson vale 5.8, 5.9. Lo que pasa es que, ¿qué ocurre? 8, sí. Si tú quieres tener un jugador, digamos, en esa posición, de ese rango está Palmer, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, si ya tienes a Palmer, y que es fijo, que cobra los penaltis, todas las ventajas que tiene Palmer, entonces ya los otros espacios tú empiezas a buscar y dices, no, tengo a Salah, tengo a, no sé, Saka. Entonces, ¿el presupuesto en dónde? ¿Ves? Y el espacio, pues dices, ahora, si no te alcanza para Heung-Min Son y dices, no me alcanza para Heung-Min Son, quiero cubrir el ataque de los Spurs, pues ahí está la opción. Pero, por ejemplo, mira, hoy empezó Timo Werner, fue titular. Y vemos...
Él da la asistencia.
Y él puso la asistencia, sí. Y digamos, pues Kulusevski salió, ya no está siendo titular, no lo ha puesto titular en este partido. Y entonces dices, bueno, quiero un jugador que juegue, pero Johnson fue titular y jugó los 90 este partido, pero el anterior entró de cambio. Entonces, eso es lo que de pronto te puede alejar un poco de comprar.
Sí, es correcto. Del otro lado, mencionar nada más, Zuma fue el que hace el gol y Bowen, que lo comentábamos ayer, sigue siendo uno de esos jugadores casi casi comodín. El que tenga un corazoncito Hammer, pues probablemente le está yendo bien. Y estos, hasta ahí vamos de los partidos. Mañana va a estar interesante.
Sí, mañana tenemos unos duelos muy buenos porque está Arsenal contra Luton, Brentford contra Brighton y pues podríamos decir que el plato fuerte es Manchester City contra Aston Villa.
Sí, aquí en México sería a la 1:15. Voy a tener que hacer otra vez timing para mi hora de comida.
Qué difícil.
Es que eso es la parte que yo recuerdo hace muchos, muchos años, cuando todavía era estudiante y era fácil hacer cualquier cosa a esos horarios, que sobre todo para partidos de Champions League nos íbamos a un restaurante con televisiones y ya, a ver el partido tranquilamente. ahorita ya no se pueden esas cosas, esos lujos, hasta que seamos jefes, ¿no? Entonces,
tal vez. Hasta que digamos, se para la chamba y todo el mundo vamos a ver el partido. Yo recuerdo, por ejemplo, que en la época del Mundial, aquí había oficinas donde, o sea, disponían un televisor en una oficina, una sala de reuniones, y durante el partido le decían a la gente, si quiere, salga más tarde y pare y va a ver el partido durante el Mundial.
Sí, 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 me tocó también de la misma manera. Último comentario de los que ya pasaron, de Dan Byrne, tenía 6 puntos por el clean sheet, pero hubo un momento en el que pudo haber tenido más porque mete gol y se lo anulan por asuntos del VAR, que no supe qué fue exactamente, si fuera de lugar, falta, ok.
Fue él asistió, la asistencia fue de Isaac, justamente, Isaac. Yo estaba celebrándolo, pero Isaac estaba fuera de lugar.
Sí, entonces, bueno, pues ni modo, por un momento yo sentí que me iba a ir con un montón de puntos, volteo a mi equipo, lo tengo en la banca, pero probablemente entraba o entra, porque está Malo Gusto de titular, entonces vamos a ver si se recupera Malo Gusto, que tiene un problemilla ahí de lesión.
Malo Gusto entrenó hoy.
Yo creo que va a jugar.
Sí.
Yo creo que va a jugar, por eso lo dejé de titular, pero cuando vi que iba a ser este tipo... 6 o tal vez más, dije, ching, ya me volví a equivocar.
Esos 50 kilos tiene, y dice, no, lanza una moneda y la moneda cae del lado
sí, no quería. Sí, la ley del 50-50 me está matando esta temporada. Pero bueno, hay a quienes les está yendo muy bien, y vamos a hablar rápido de la mini liga que ha... dos cambios desde la última vez que hablamos de ella, ya varias semanas.
Se mueve,
y déjame lo hago aquí en pantalla para poder leer con claridad. En quinto lugar, Kiwi or White Rice de Javier Cáceres. 12 puntos a lo que va de la jornada. Claro, eso es ya un poquito hablando de lo que viene. 1878, quinto lugar. El profe se volvió a meter ahí en cuarto lugar, 26 puntos en esta jornada, 1878 totales también, o sea que están empatados realmente.
Sí.
En tercer lugar, Paz 10 de Plácido Antoine Zambrano, 10 puntos, 1883, ahí todavía a tiro de piedra, y también con ese mismo puntaje de Bogotá Villains de Daniel Cubillos, 10 puntos. Y en primer lugar, otra semana más, Nis Drew de Néstor Sánchez con 15 hasta ahora en la jornada y 1893 a 10 puntos de diferencia del segundo lugar. Todavía todo puede pasar en esta mini liga, ¿eh?
Sí, la verdad es que hemos visto, o sea, es como lo que se dice de cierta forma, la puntuación que vale es la que está en la fecha 38. Ese es el rango que vale, con la que terminas, ¿no? Entonces, veníamos hablando de la competitividad de la liga y de lo que puede pasar, y la verdad es que todavía hay muchas cosas. Mira que vimos, por ejemplo, el swing de capitanía que ocurrió esta semana que pasó. O sea, finalmente Palmer sacó 15 puntos y el capitán más popular fue Salah. O sea, es decir, si hubieras puesto a Palmer de capitán, habrías hecho 30 puntos, el doble de lo que hizo Salah. Entonces, ahí está la diferencia de los 10 puntos, ¿ves? Ahí se recorta. Eso se puede recortar, pero hay que ver quiénes son los que se van a arriesgar.
Porque sí, yo creo que, a ver, si estás ganando, pues te vas con la segura, pero si vas de correteando al primer lugar, empiezas a tirar algunas opciones diferentes, no totalmente locas, porque pues todo mundo tiene a Palmer ahorita, ¿no? Entonces, si ves que Palmer está muy bien y está haciendo las cosas... para todo lo que tiene que hacer Chelsea, pues tal vez podrías arriesgarte. Esta semana tenemos la batalla entre Salah y alguien de Arsenal. Puede ser Havertz, puede ser Saka. Saka es uno de esos que es más difícil irte directamente con él porque está siempre con esa situación de que, ay, me lesioné, y al otro día estoy entrenando.
Es como el pastorcito mentiroso.
Sí, sí. Saca y el lobo.
Saca y el lobo es el, Es la fábula Gunner.
Es la fábula Gunner.
Anótenlos ahí para el nombre del episodio, porque ya están saliendo. Pues sí, felicidades a los 5 mejores de esta mini liga, que por cierto, el otro día mandamos un saludo. Alguien que no está en este 5, pero está en la liga desde hace ya mucho tiempo, Marquito Metesta, que le mandó saludos a Rubex, que lo acaba de superar. No sé si lo acaba de superar o ya lo está superando en la miniliga Rubex. Y bueno, pues nos mandó ahí el screenshot de la miniliga. Está bien, ¿no? Me acuerdo mucho del Neil cuando era una miniliga chiquitita, como de 40 participantes. Al Neil le gustaba el término de peleas en el lodo, porque estaba peleando en el 38 contra los demás y no sé qué. Man.
Es algo así, algo así. Pero esas peleas en el lodo mantiene la atención, ¿no? Y es la forma también en la que jocosamente nos reímos y así a uno le está yendo mal y al otro también, pero a mí al menos no me está yendo tan mal como a ti.
Sí, eso sería interesante, encontrar a los que están alrededor de ti y poderles comentar, ya te pasé. De hecho, justo hoy el Neil me estaba diciendo, está en otra miniliga, está ganándola, y me dijo, si termino ganando esta miniliga, voy a ser muy mal perdedor. Así. Entonces, bueno, historias de miniligas que pasan. Vamos a hablar del mercado. Hablábamos ya de Isaac, que está ahí en la portadita, pero ¿quiénes más están siendo los más comprados? En quinto lugar está Ben White de Arsenal. Cole Palmer, todavía lo siguen comprando. ¿Quién no lo tiene en estos momentos? Darwin Núñez, Mohamed Salah y el hombre del momento, Mr. Isaac, son los 5 más comprados hasta la fecha de corte, que fue hace como 2 horas que saqué este screenshot.
Pues las compras lógicas, la verdad, o sea, a pesar del blank de Solanke, o sea, no fue como si no hubiera hecho nada, tuvo opciones y estuvo allí siempre generando peligro, o sea, Bournemouth estuvo también atacando. La verdad es que, por ejemplo, el resultado me pareció injusto, porque Crystal Palace tuvo un gol anulado, y fue asistencia de Mateta y gol de ese. Entonces fue más nivelado lo que pareció, pero pues al final se lleva la victoria a Bournemouth. Y la fecha doble y el calendario favorable, pues la gente dice, yo creo que se lesiona Watkins y tienen ese espacio y dicen, vamos por Solanke.
Esa lesión abrió el espacio, ¿no?
Sí, los otros dos, Palmer y Salah, pues bueno, eso también son, también no compras obvias. Lo de Nuri siento que es un poco como aquellos que van persiguiendo los puntos, y también como Wolves tiene fecha doble, pero la verdad que la fecha doble de Wolves es bastante difícil. Yo a Nuri lo tengo más pensando en que consiga asistencia o goles que clean sheets.
Y tú estás viendo la actualización, yo creo ya, ¿verdad?
Ah, sí, lo estoy viendo.
Sí, Aid Nuri ya está. Bueno, para los que están viendo en YouTube, la imagen no es lo mismo, pero Aid Nuri ya es el segundo más comprado.
Aid Nuri se subió, sí. Está Ben White. Bueno, Ben White también. Ben White, yo veo que Ben White, o sea, estaba en 5 puntos y pico. Y los 3 defensores con más puntos en el juego son Ben White, Gabriel y Saliba, ¿no? Y yo siento que a Ben White el precio lo castiga y por eso la gente no lo tenía. Pero empezaron a comprarlo porque, no sé, si piensa, viene la fecha doble, entonces vamos a tener más jugadores de Arsenal de los que se normalmente tendría.
Sí. Probablemente lleguemos al límite de 3. De los más vendidos, de acuerdo a la imagen de hace 2 horas, es Madison, Walker, Gordon, Areola y Watkins. Puro lesionado, puro suspendido, puro que no juega, y Madison. Madison que, aunque regresó, no volvió a ser el mismo después de esa lesioncilla.
Sí, yo siento que Madison era de esos jugadores que sacaba agua del desierto. Era que a pesar de que el rendimiento de su equipo no era favorable, él lograba como sacar alguna asistencia, algún gol, algo así. Pero en los últimos en los últimos juegos hemos visto que cada vez está menos involucrado, o también le afecta que el resto de sus compañeros, porque no fue que Spurs, digamos, si tú ves el partido, daba la sensación de que en algún momento alguno de los dos equipos iba a marcar. O sea, pero en general fueron ambos muy malos para aprovechar las opciones que generaron. Y entonces siento que el bajón general del equipo ya lo está afectando también a James Bice.
Sí, sí. Estoy viendo la página en vivo, sí. Y me da risa que ya cambiaron. O sea, sí está Watkins, sí está Areola, pero luego está Ake, Doughty y Ederson. O sea, tres diferentes a los últimos tres de aquí. Todos con banderita roja o naranja. Entonces, pues, lo mismo, ¿no? Los que no están disponibles para afuera, porque ahorita es tiempo de facturar, como diría Shakira.
Entonces, lo que pasa, yo no, digamos que con el caso de Doughty, pues no, incluso aunque no estuviera lesionado, fuera otro tema de la gente está moviéndose porque ya el calendario de Luton no es llamativo, pero lo de Ederson me causa curiosidad. O sea, ¿por qué lo están vendiendo? O sea, si lo están vendiendo es porque lo tenían. ¿Y quién tenía Ederson? Sí, causa curiosidad. Pero sí, mira, estoy viendo los datos de Madison en el partido de hoy y solo tiene un pase clave. No tiene ningún remate ni a puerta ni fuera de puerta, o sea, ni al objetivo ni fuera del objetivo. O sea, tuvo un partido para el olvido. Puede ser de los peores partidos que ha tenido con los Spurs.
Sí, realmente ha estado un poco bajo. Déjame, estoy buscando ahorita sus estadísticas en los últimos 6, que es más o menos las que me gusta buscar. Tiene 6 disparos en 6 partidos, o sea, de un disparo por partido, de los cuales solamente uno es a portería. Pues ya eso nos habla bastante de cómo está en estos momentos, solo un gol y una asistencia.
No, y que tú lo ves, o sea, es lo que te he mencionado, digamos, no solamente te quedes con, bueno, mira los datos y luego lo ves jugar y dices, ahí falta chispa, ahí está faltando algo.
Sí, como que Spurs está en un momento medio extraño, de repente sí ganan, pero no se siente como que estén dominando tanto, los jugadores en sí no se sienten tan cómodos, yo no los veo tan cómodos.
Y el otro que, por ejemplo, lo que mencionaba, digamos, Heung-Min Son intentó, tuvo al menos un remate y lo mismo, o sea, no se vio cómodo tampoco. O sea, la verdad es que West Ham, también hay que decirlo, ¿no? O sea, es un equipo que tiene experiencia, que está curtido y que no, o sea, sí, eso sí. No es fácil.
Ciertamente. De hecho, vamos a hablar del calendario porque el Spurs es uno de esos equipos que ya se marcaron ahí algunos detallitos.
El calendario que ya vemos y quedan 7, 8 jornadas.
Ya estamos en la 31 corriendo, sí. 32 ahora. Y ya se acabó esto. O sea, ya podemos ver la luz al final del túnel.
Sí, ya no sale el último fixture.
Realmente ya desde el otro día los he estado poniendo todos porque pues no vale tanto la pena recortar a 6, ¿no? Sobre todo porque van a empezar a aparecer las dobles, como en este caso la 34 ya aparece, y ahora la que comentaba hace un segundo, Spurs en la 34 confirmado que no juega.
Sí.
Por lo tanto, pues también eso afecta. Y si la gente está al pendiente de eso, dice, bueno, tengo a Madison, no está haciendo nada. Y además no juega la 34. No. Y hay varios partidos o equipos que sí juegan doble, bye. Sí, adiós. Uh-huh. Entonces, los dos mejores, la vez pasada que hablamos, eran Liverpool 1 y quién sabe quién 2, creo que era Arsenal. Pero dice ya es Arsenal 1, Liverpool 2. Los dos contendientes más fuertes al título están con el mejor calendario de aquí a la 38. Eso me parece bastante interesante. Tienen partidos complejos, no es que esté regalado. Por ejemplo, hablábamos ayer del Liverpool-Manchester United este fin de semana. que ahí puede haber muchas cosas que, por definir, pero también Arsenal enfrenta al Manchester United de visita también en la 37.
Que sí, la verdad que todavía quedan unos duelos bastante difíciles. O sea, Liverpool tiene que enfrentar a West Ham, por ejemplo. Tiene que enfrentar a los Spurs. Entonces,
y Aston Villa.
Y al Aston Villa. Sí, la verdad es que aunque en el papel, en el calendario, aparecen como los equipos con los partidos más favorables, de todas maneras, sí, tienen allí algunas piedras que le pueden hacer tropezar el camino. Pero la verdad es que por el fútbol que está mostrando, sí, son, se puede pensar que pueden sortear esas dificultades.
Sí. Sí, yo lo veo como más bien, como tienen doble, pues eso les agrega capacidad de puntuación.
Sí.
Y tienen unos partidos, por ejemplo, esta jornada, Luton-Sheffield, pues eso ayuda. Tienen a Crystal Palace 1, a Everton, por ejemplo, en Everton y Fulham-Liverpool, esa doble va a ser interesante. Hoy en la mañana me mandaron una pregunta de si era buen momento de mandar triple capitán Salah, que creo que Luisao lo hizo. No he checado su equipo, pero nos mandó un screenshot en la mañana y lo tenía como triple capitán. Pero digo, la última oportunidad me parece que es esas dobles, ¿no?
Sí, y digamos que por los rivales que tiene, o sea, pinta a que no, o sea, no es una decisión descabellada, ¿no? Pero hay candidatos todavía. Por ejemplo, Manchester City se presume, le falta un partido por reagendar, uh-huh, y podría tener una fecha doble con los Spurs incluidos ahí, ¿no? Entonces, cualquier, sí, fecha doble de Manchester City pudiera ser, pero pues aparte de eso, está Salah y está Saka, que también tiene fecha doble en el Arsenal. Entonces, hay opciones para jugársela. O, sí, no sé si ya alguno tenga alguna intención de jugar el triple capital con Solán, que es la fecha 34.
Ah, no creo. Bueno, Arsenal-Liverpool, Arsenal la doble que tiene Wolves y Chelsea, me parece más atractiva la doble de Liverpool en ese caso. Sheffield tiene doble, Burnley y Manchester United. De repente ahí a Burnley le hacen gol, ¿quién sabe qué Manchester United les toque? Bournemouth, lo mencionabas, Aston Villa y Wolves, no me parece una buena doble para ellos. Everton tiene a Nottingham Forest, que hoy ganó 3-1. Y a Liverpool. Everton se está yendo de la primera división. No hay más. Yo los veo del otro lado ya. Hay Wolves, Arsenal y Bournemouth. Y Crystal Palace tiene a West Ham y Newcastle. Varias dobles que están complejas. Yo no las veo tan sencillas.
Sí, eso era una de los argumentos por los cuales decíamos que aquel frigid en la 34 pues tampoco se veía mucho más atractivo, porque tener un 11 jugadores con los jugadores de esos equipos como que no. Pero pues ya el que esté Arsenal y Liverpool de pronto lo hace un poco más atractivo, ¿no? Porque tiene 6 jugadores ahí y el resto lo puedes completar con algunos que, aunque no tengan doble, pueden tener buen partido.
Sí. Mencionábamos hace rato a Isaac, siempre le cambio el nombre. En esta fue Everton, la que sigue es Fulham, Spurs, Crystal Palace, Sheffield United, Burnley, Brighton, Brentford. Y yo te preguntaba al principio del programa, ¿lo pensarías para de aquí al final? Y yo viendo este calendario es que la verdad es que sí. O sea, a menos de que haya alguna lesión o algún problema extra, porque Newcastle tiene lesiones por los pies. Creo que la compra de Isaac puede ser de aquí a la 38 sin problema.
Y sí, eso sumale que les queda todavía por definir esa fecha doble, que podría ser en la 37. Entonces también es atractiva la jornada, la verdad. Entonces por ese lado sí pinta muy bien para el sueco. Un sueco que además es el segundo de ese país que consigue la cantidad de goles que ha hecho en la Liga Premier, Alexander Isaac. Y de pronto te imaginarás cuál puede ser el primero.
Me imagino uno medio alto que se cree Dios.
Y utilizaba la colita así con el pelo largo también. Aquel llamado Zlatan Ibrahimovic.
Sí, pues imagínate, o sea, ya estar empatando, viendo los números de cerca de Zlatan. Brentford tiene el tercer mejor calendario. En estos momentos es Brighton, en la que sigue es Aston Villa, y luego vienen dos partidos bastante interesantes, Sheffield y Luton. Si no fuera por esos dos partidos, yo estaría vendiendo a Tony ya por Isaac. Pero, digo, lo voy a vender y va a hacer algo en esos dos.
Entonces... La verdad, jugó, o sea, Brentford contra Manchester United mereció mucho más de lo que vimos. O sea, fue una cantidad absurda de remates que tuvo Tony a puerta, como 12, 10, una barbaridad absurda. Él solo, no el equipo, sino como él solo. Entonces, Brentford es un equipo ofensivo y yo creo que, o sea, Tony se va a reencontrar con el gol. Más pronto que tarde.
Ah, ya. Estaba tratando de buscarlo, pero tenía filtrado a los jugadores, por eso no me iba a aparecer. Tony, en las últimas 6 jornadas, tiene 17 disparos, 5 al arco, una expectativa de gol de 1.4, no tiene goles, y eso es lo que me desespera bastante, porque lo voy a vender y va a hacer goles. Y tiene una asistencia, o sea, de hecho tiene peores números que el mismo Madison, que la gente está vendiendo. De hecho, en 12 puntos, Madison tiene 20. Tú dices, acabamos de decir, Madison no le está armando, y Tony anda peor. Y al mismo tiempo tienes a un Isaac, a un Muniz, a otros jugadores de relativo costo bajo. Sí. Y dices, ¿por qué no mejor me voy para allá? Pero es esto, ¿no? Es el calendario. Y yo insisto, el tema de esta temporada, lo iniciamos hace ya muchas, muchas jornadas, es form versus fixtures, el calendario contra qué tan bien anda tu jugador o el jugador que decides. Y me parece que vamos a averiguarlo al final, pero la forma es la que está ganando por mucho esta competencia.
Sí. Claro, tiene algunas ventajas, digamos, cuando tú miras, por ejemplo, Tony cobra los penaltis. Y a veces ese tipo de factores son los que de pronto en las proyecciones de puntos le favorecen, ¿no? A que de pronto se estime a que tenga más, a que pueda llegar a tener más puntos. Entonces, lo que de pronto, a veces, si tú ya quieres ponerte muy técnico, decir, bueno, ¿qué tantas posibilidades hay de que contra los rivales que tiene hayan conseguido penaltis o lo que sea? De pronto ponerse a revisar eso te puede ayudar a decir, bueno, sí, realmente aquí va a haber oportunidad y eso puede ser algo que ocurra o no, pero pues al menos tener la oportunidad de que se dé, pues te puede dar una ventaja.
Sí, vamos a ver jugadores por línea y de ahí tal vez regresamos al calendario a platicar sobre esto, porque en cada línea hay jugadores interesantes. El primer punto serían los defensas, y Ben White, uno de los más comprados hasta hace rato, es el que está liderando con 38 puntos. Otro de Arsenal, Kiwer, está con 35 puntos. Eight Nuri es tercer lugar en estos momentos, 34 puntos. Es una gran compra. Otra vez el profe con una visión teleférica, ¿no? De esas de que puedes ver 3 jornadas adelante y decir, ahí están los puntos. O sea, es cosa de esperar. Lewis Dunk, que creo que metió gol y creo que se lo anularon el otro día. Pero 30 puntos, bastante bien. Tiene un gol y una asistencia. Nada mal. Akanji, Sabarnigi, Bassi, Castañe, Saliba y Stones completan esta lista. Ayer que preguntaban a quién saco por Doughty, que ahorita está lesionado, etcétera, me mencionabas Stones. ¿Cómo anda Stones? ¿Está listo para jugar, sí o no? ¿Sabes algo?
Sí, se supone que Stones debe estar disponible para jugar. Y lo que pasa es que, digamos, hay por allí un nombre que podría ser interesante si eventualmente vemos por lo menos en el corto plazo, porque se viene a jugar contra el Real Madrid y Pep quiere, ya le dijeron, mira, los médicos le dijeron que Kyle Walker no, o sea, está muy corto para llegar. Y él dijo, no, mira, Kyle Walker tiene un muy buen físico y él, si fuera otro jugador, pero es Kyle Walker, entonces yo creo que sí puede ser que alcance. Rico Lewis ha sido el que ha reemplazado a Walker y ha obtenido buenos puntos. Y vale 4.2, 4.3. ¿Bien? Entonces podría ser él allí. Está Stones también, que son los que tienen potencial ofensivo. Porque pues, Rubén Díaz sabes que va a jugar, pero aparte de un gol de cabeza, pues no espera mucho más.
Sí, como suma, ¿no? Que...
Exactamente.
Que por ahí de repente te aparece con... De hecho, tiene 2 goles, Uma, en las últimas 6 jornadas. Es de esos jugadores que sí tienen más potencial de gol. De hecho, es Aignuri con 2 goles, Acher con 2 goles y Suma con 2 goles son los líderes en las últimas 6 jornadas.
Bueno, pero por lo menos es que el de Suma sí es también de cabeza, ¿no? O sea, ¿quién lo que hay que ver? Ayer llega ahí al pase que le pone Ivan Toure.
Así es. Bueno, esos son los defensas, generalmente los que menos emociones dan. Entonces vamos a los que más emociones dan, que son los mediocampistas. A mí me cuesta mucho trabajo.
Dan que son los atacantes.
Sí, es que el ataque, ¿no? Es la...
Estoy revisando para confirmar porque... Quería ver si efectivamente alguna página de las alineaciones pone a Rico Lewis y como, digamos, como opcionado para
ya sé, de esos que están como prediciendo las alineaciones.
Sí, hay una página que se llama RotoWire donde ellos ponen como en la alineación. Mira, y aquí está, efectivamente, la alineación de Manchester City, RotoWire, pone a Rico Lewis como inicialista. Okay. Y está Bardiol, que también es barato. Lo que pasa es que va en contra el Aston Villa, que está sin Watkins, pero como mencionamos en el Space, tiene a Leon Bailey y tiene a Moussa Diaby. Ambos le han hecho bastante daño en Manchester City.
Sí, pueden ser buenos elementos para esta jornada. En el top 10 de mediocampistas aparece Kai Havertz en primer lugar, Cole Palmer en segundo, Bowen en tercero, y sobre todo con los puntos de esta jornada mejoró un poquito ahí porque no estaba tan alto. Heung-min Son, 40 puntos, McAllister, 39, Chong, 38, Saka, 37, Gibbs White, otro que hizo puntos hoy, 37, Luis Díaz, 36 y Phil Foden, 36. Esos son el top 10 de las últimas 6 jornadas y cómo han estado haciendo puntos entre ellos. Lo que comentaba hace ratito es, a mí siempre me cuesta un montón de trabajo la media cancha porque ya está muy fija. O sea, ya tienes a Palmer, ya tienes a Salah, ya tienes a... ¿Quién más te gusta? Los típicos, ¿no? Entonces, ¿cómo haces ese cambio? ¿A quién cambias para meter? Conozco a algunos que están... realmente apostando por Kai Havertz.
Y hablamos acerca de Havertz y de cómo ante la ausencia de Gabriel Jesús, Arteta dijo, bueno, yo tengo aquí a un tipo que me puede hacer esta función y me puede volantear. O sea, va, me abre el espacio, baja, recibe el balón, abre el espacio para que llegue desde la banda Saka o para que venga del otro lado Martinelli. Y haciendo esa función, te encuentras a Kai Havertz llegando a posición de gol él mismo también, ¿no? Entonces, eso es lo que explica la cantidad de puntos que ha venido cosechando. Ahora, volvió Gabriel Jesús y lo que vimos fue que mandó a Gabriel Jesús a la banda y dejó a Kai Havertz en el centro, ¿sí? Entonces, que era una de las cosas que nos preocupaba. Ante esa disposición técnica, ¿qué podemos pensar? Que Kai Havertz es de los más fijos ahí. Y si nos damos cuenta, o sea, ha sido un jugador que desde que Arteta lo llevó al Arsenal, lo ha puesto casi que, o sea, no importa en que necesito que hagas de 8, de 5, de 9, lo que sea, pero lo pone allí. Y entonces no suena descabellado traerlo, ¿no? como segundo atacante de Arsenal, que era lo que hablábamos. O sea, si tú ya tienes a Gabriel o a Saliba y te vas a traer y ya tienes a Saka, ya tienes dos de Arsenal. Entonces, ¿qué quieres? ¿Doblarte en la defensa o prefieres doblarte en el ataque? Y digamos, si lo piensas, bueno, miras, algunos tenían a Foden, entonces dicen, al corto plazo y teniendo la fecha doble, Havertz puede llegar a hacer más puntos que Foden y por eso lo venden. O lo mismo, Heung-min Son no tiene ni siquiera partido en la fecha 34. Entonces puedes decir, voy a traerme a Kai Havertz, que tiene dos partidos ahí y tiene algunos favorables ahí en la mitad.
Correcto. A mí me cuesta trabajo confiar en Kai Havertz.
Que tú tienes un bias, tienes ahí un sesgo por el pasado en Chelsea.
¿Sabes qué me recuerda? El otro día que estábamos de vacaciones, estábamos brincando de cascadas, ¿no? Y entonces brincamos de una cascada de 7 metros, que tú te acercas al precipicio ahí y dices, ¡ay, cabrón! Brincamos total de, sobreviví, qué padre, que todo, no sé qué. Y al ratito llegan más mis primos y me dicen, no, que vamos otra vez. Y yo, ¡chin! Y volvimos a subir. Y es la frase que se me quedó, fueron así los recuerdos de Vietnam. Haz de cuenta que así me pasa con Kai Havertz. Lo tengo así y digo, no puedo volver. No quiero hacer esto de nuevo.
¿Tú recuerdas esa temporada que fue, creo que fue un partido contra el Norwich, era un partido contra el Norwich, algo así, que todo el mundo se fue por Kai Havertz?
Sí, yo lo hice.
Ok, bueno, en esa fecha yo compré a Mason Mount. Y Mason Mount hizo como 20 puntos, una cosa así. Y Kai Havertz, todo Chelsea obtuvo retornos, todo. Todos los defensores, el portero, todos los atacantes, todo el mundo. Y el único que no consiguió retorno fue Kai Havertz.
Exactamente. Esos son los recuerdos de Vietnam.
Esos son los recuerdos de Vietnam a los que te refieres.
Exactamente. Pero bueno, ahorita está jugando bastante bien. Sí. Es un equipo que es bastante ofensivo, que está peleando el título. Y como dices, está en posiciones que son de considerar. Cole Palmer igual. Heung-min Son igual, aunque es más complicado y sobre todo con esto del blank en la 34, creo que ya no es tan atractivo. McAllister aparece aquí, por eso es que lo compré. Vamos a ver si no me empiezan los problemas ahora.
¿Qué datos tienes de mi compatriota?
De tu compatriota McAllister, no es tu compatriota.
No, McAllister es argentino, che.
De
Luchito Díaz.
Luchito, ahorita te digo Luchito Díaz, porque como no aparece en esta tabla automática, pero Luisito dice 24 disparos al arco, 3.63 de XG, 2 goles y una asistencia, 27 puntos totales en estoy contando una jornada menos, sí. Pero todos estos datos son bastante buenos. O sea, Luis Díaz debería de ser objetivo sí o sí. Cuesta nada más 7.6 millones y está jugando bastantes minutos.
Si no te alcanza para Salah, ahí está Lucho. Y puede ser, o sea, lo que mencionaba, llego a la fecha 34 y veo que Heung-min Son no va a jugar. Y me lo pienso y digo, bueno, ¿qué hago? ¿Dejo la plata en el banco? ¿Lo dejo ahí, quietico? ¿O qué? Puedes comprarte a Lucho y tienes dos partidos buenos en los que puedes, con esos números, con que te consiga 10 puntos en la jornada, yo lo considero un éxito.
Tú que tienes buena memoria, ¿quién juega por la banda de Luis Díaz para Manchester United?
Uy, United perdió a Lindelof y perdió a Lisandro Martínez, que son los defensores centrales. Y por la banda de Lucho, no sé a quién van a poner, porque Diogo Dalot es que... Juan Bissaka puede ser.
Ese va a ser un duelo difícil para Luis Díaz, pero creo que va a ser entretenido. O sea, pero es que viendo... Obviamente ya se nos pasó la 31. Si no lo tienes para ahorita, pues... 32.
Sí.
La 32 es Manchester United. Luego sigue Crystal Palace, que ese me gusta bastante más. Luego sigue el Fulham y Everton en una doble. Yo creo que comprar a Luis Díaz, ya sea en la 32 o de ahí para adelante en cualquier momento, puede ser bueno, como lo decía de Isaac, de aquí para el final del torneo.
Sí, lo es, si digamos, ese duelo contra Wan-Bissaka, porque es de los que es bastante físico y te puede hacer la banda, te la recorre y tiene mucha experiencia. O sea, lo hemos visto que ha marcado incluso jugadores, o sea, bastante similares al perfil de Lucho. Y en cuanto a los demás rivales, pues sí vemos que ya son menos limitados. De pronto, Crystal Palace, quien lo marcaría sería por ese lado también, pues está Lerma, está Daniel Muñoz, que lo conocen, pero en general, Lucho, con el nivel que está mostrando, pues se antoja bastante, bastante interesante, sobre todo porque tiene la doble y el calendario de Liverpool casi que hasta el final es muy bueno. Pues aparte de esos dos partidos que tiene, digamos, United y Spurs, el resto se antoja interesante.
Sí. Luis Díaz es un...
Sí, porque además el promedio de gol de Liverpool es bastante alto. O sea, en general tiene un promedio, digamos, tanto de visitante como local. Hay algunos equipos que marcan mucho más de visitante o viceversa, que marcan mucho más de local. Pero en general Liverpool, el promedio de gol es 2.31 por partido. O sea, teniendo en cuenta en general, ya sea en casa o de visitante. Entonces, es un buen promedio.
Pues ahí está Luisito Díaz. Sí, me gusta, la verdad. Yo empecé el torneo con Luis Díaz en mi equipo. Al principio como que no andaba tanto, pero creo que tanto él como Darwin han encontrado el camino conforme va avanzando la temporada. Y pues queda la lista de los mejores delanteros, que sorprendentemente sigue sin ser dominada por Haaland, que yo siento que le agarraron la mañita y ya no le está siendo tan fácil anotar como en la primera temporada. Tenemos obviamente a Isaac, que pues por algo lo está comprando la gente. Luego está Semenyo, que lo mencionaste hace rato, es el compañero ahí de Bournemouth, 37 puntos. Muniz sigue ahí, Solanke también. Mateta, que hizo esta asistencia que no terminó siendo por que se anuló, pero finalmente Mateta también está en el radar bastante. Watkins ahorita con la lesión, habrá que esperar. Chris Wood, que pues mencionamos al principio del programa, va muy bien. Está en el top 10. O sea, ¿quién iba a esperar a Chris Wood en el top 10 de Nottingham Forest de 4.8 millones? Es una opción que si por ahí de repente queremos alocarnos en medio campo y meter a jugadores más caros, tal vez jugando con Wood y Muniz, etcétera.
Te digo, a mí me tienta por una razón, porque el calendario de Forest es bueno. A mí me tienta, después de la fecha doble de Burnout, tener a Wood. O sea, Semenyo, chao, y tener a Wood ahí en el equipo.
Aquí está el calendario para los que nos siguen en vivo. Chris Wood, déjame lo encuentro. ¿Dónde estás?
Si ya lo encuentro rápido.
Nottingham Forest. Tienes a Fulham en la 31. Sí. Spurs, Wolves, Everton. Esos son los siguientes hasta la 34. Luego en la 35 tienen Manchester City. Ese
difícil.
Luego Sheffield, Chelsea y Burnley. A los tres les puede anotar.
Y los dos, Sheffield y Burnley, son duelo directo por el descenso.
Y son de
local. Se van a matar. Y mira que cierra contra Burnley. Entonces, esa última fecha va a ser a muerte. Interesante.
Sí. Ahí está Chris Wood, levantando la mano al final del torneo. Me parece que puede ser una opción divertida. Para eso es que, como hablábamos hace ratito, ¿no? De que, ay, ¿quién puede ser?
Sí, tú dices, mira, sabes que yo no quiero ir con Haaland, pero quiero tener a, o sea, De Bruyne. Entonces, nada, necesito un delantero que juegue siempre, que me haga los dos punticos, y si consigue algún retorno, pues chévere. Porque hay gente así, o sea, hay gente que dice, no, pues ya me voy a tirar con Salah, con De Bruyne y con Son. Necesito delanteros baratos. Bueno, ahí están, o sea, nosotros damos opciones.
Ahí están. Y creo que esos son, o sea, todavía podríamos hablar de los Morris o de Werner, pero creo que ellos ya son un poquito más arriesgados.
Sí, eso sí, ya. Y el otro que pasamos, Darwin tiene fecha doble. Entonces también veíamos en el listado de compras que estaba apareciendo ahí Darwin.
Bueno, está en el listado de compras, desaparece porque había estado por varias jornadas en el top 10. Uh-huh. En este momento, este top 10 de puntos conseguidos. Entonces, sí, desaparecieron un poquito en los puntos, pero déjame ver en el top 20 qué tan abajo está. ¡Ay, increíbles! Tiene más puntos Nico Jackson.
Ahí está.
Y aparece junto a Werner, no está tan lejos. 17 okay. puntos.
Okay.
17. Entonces, bueno, ahí la lleva y creo que Darwin... aquí la cuestión es el tipo de partidos que van a tener. El calendario no es bueno, él anda bien, Liverpool anda bien y andan haciendo muchos goles. O sea, yo esperaría a ver ahora que jueguen este partido de esta jornada, a ver cuántos hacen, y eso nos va a dar un poquito de brújula, pero no me sorprendería que sea de los más comprados de nuevo la siguiente vez que hablemos y que se vuelva muy popular de aquí al final de la temporada por las dobles.
Para el programa de hoy no alcancé a publicar la encuesta, pero
de capitanía.
La encuesta de capitanía, pero la podemos lanzar mañana. Y pensaba, cuando estaba pensando en las opciones, decía, bueno, ¿quiénes tenemos opciones para que sean capitán? Y veía el calendario y pensaba, bueno, nunca podemos descartar a Erling Haaland. Siempre que esté disponible, podemos. Esta fecha no lo puse, por ejemplo. La fecha que pasó contra Arsenal no lo puse en el listado de la encuesta y mira que se fue en blanco. Entonces, ¿va Haaland o no va Haaland? El rival es Crystal Palace. ¿Qué dices tú?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, aunque ayer mencionaba que yo creo que Manchester City ya no está en la carrera por el título, de todas formas va a estar molestando de aquí al final. O sea, no le va a alcanzar, pero... sí va a estar ahí pisando los talones por si cualquier tropezón ahí reaparece. Pero ya no dependen de ellos mismos.
¿Has visto que cuando sale una película y entonces después de que sale la película dicen, no, mira, ahora vamos a sacar la versión extendida con los comentarios del director y tal? O sea, mira, mejor dicho, el Space es la versión extendida del episodio de hoy.
Sí, que de hecho extraño de repente los spaces, pero no me ha dado el tiempo para poder entrar, ¿no? Y igual y hasta podríamos hacer una pequeña tradición de los lunes, algo más corto que un episodio, pero para ir calentando motores y pensando qué demonios vamos a hacer.
Mira, seguimos viendo opciones de capitaneables y tenemos allí, no sé, veo otro que pudiera ser, no sé, te animan a otra vez Solanke contra Luton Town.
Uy. Mira, que yo, por equivocación, por errores del destino, lo dejé de capitán esta jornada 30.
La 30.
En la 30. Porque yo quería poner a Salah realmente, pero no le piqué al botón de salvar. O sea, de esas cosas que se te va. Y quedó de capitán y yo cuando me di cuenta la mañana dije, ¿qué está pasando? Y pues regresó, ahí estuvo, empató a Salah. Sí. Entonces, quién sabe, tal vez cuando no tiene la presión tan alta de todos ahí metiéndole, tal vez sí regresa contra Luton. Está bueno ese partido, la verdad.
A otra opción capitaneable, a ver, tenemos a Cole Palmer contra Sheffield United de visitante.
Entonces, esa era la que yo iba a decir. Sheffield United me parece que es de esos equipos que te pueden regalar un penal. y al final Palmer es todo en Chelsea. Entonces, ese es un buen partido. creo que ahorita vamos buscando quién va contra Sheffield y ahí vamos poniendo.
los otros dos, porque solo caben cuatro en la lista. Si ya tenemos a Haaland y digamos, vamos a poner a Cole Palmer, esos dos, y vamos a ver a quién sacamos. Tenemos a Heung-min Son contra Nottingham Forest. Tenemos a Bukayo Saka contra Brighton.
Esa me gusta.
Y tenemos a Mohamed Salah contra Manchester United. ¿Qué será?
Aunque últimamente he estado buscando la capitanía de Salah, siento que ese no es el partido. Después de lo que me la ilustración de ayer de cuántos años tienen de no ganar en Old Trafford, dije, oh, aquí se acaba. Pero no sé, este Manchester United tampoco ofrece tanta resistencia.
Claro, y piensas, bueno, si no se alcanzan a recuperar ni Varane ni Martínez, entonces va a ser Mohamed Salah contra Harry Maguire y Evans.
Exacto.
Sí, la última vez que ganó Liverpool contra Manchester United fue un hat-trick de Salah.
Tómala. Así con eso, creo que me gustan ese tipo de comentarios para decir aquí, así, pum, drop mic y vámonos a dormir.
Vámonos a dormir y mañana revisen la encuesta de capitanía, voten ahí. Si no nos siguen, no saben dónde encontrarnos, nos encuentran ahí en Space o en Twitter como Bendito Fantasy. Y ahí va a estar seguramente la encuesta de capitanía para que voten. O si no está su opción de capitán, ahí nos ponen en comentarios, dicen, pues yo voy a capitanía A, y ahí ponen el nombre extraño.
O aquí mismo en el video, también. Si están viendo en YouTube, también hay un comentario, un like. Y si no se han suscrito, ayúdenos a llegar a los 300 suscriptores, que ha sido una meta que poco a poco de repente agarra y de repente se cae. Se pasa mucho. Suscríbanse, es gratis. Por lo pronto, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos los que estuvieron hoy conectados y viendo. Hablamos de la siguiente jornada en una semana.
Chao, chao.